Ya está entre nosotros Constantino Mediavilla, cronista de la villa.
Muy buenas tardes, muy buenas, niños. Qué gusto verte, qué guapa estás, por cierto.
Ay, bueno.
Esto ya no se dice en la radio.
No suena raro.
Claro,
sí,
y entonces me criticarán.
Sí.
Vale, pues nada, Nieves Herrero está feísimo.
Ahí mejor. Bueno, nos acompaña el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante Muntada. ¿Qué tal?
Hola, buenas
tardes. Buenas tardes.
Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente.
Es el hombre del día, cuidado.
Sí, lo
le
sé,
buscan
lo sé,
a todos los medios de comunicación.
Sí, pero
se
le
lo
tenemos
rifan.
Nosotros,
sí,
oye.
Ha dicho, pues os voy a contar lo de la ordenanza. Digo, ¿qué ordenanza? Le he dicho, oye, hombre, por Dios, no te has enterado.
Pues ahora os cuento.
Claro que sí, porque es que yo creo que es fundamental. Pero yo lo primero que le quería decir, hoy ha participado usted en una jornada de movilidad organizada por CEIM, era Muévete con Gas Natural, si no me equivoco.
Eso
¿no?
es.
Y ha anunciado en Twitter la nueva cuenta de calidad del aire, que es @airemadrid. La pregunta es, ¿y podemos acceder todos los madrileños a esa cuenta?
Claro, por eso lo hacemos, porque yo creo que tiene que haber total transparencia en este asunto para que todos los madrileños conozcamos cuál es la calidad del aire en cada momento en la ciudad de Madrid, cuáles son las previsiones, porque la previsión de la contaminación tiene mucho que ver también con la climatología, con la ventilación. Hoy, por ejemplo, para el tema de la contaminación es un buen día, porque con tanto viento se lleva todos los malos aires. Por tanto, vamos a dar información precisa en cada momento a través del Twitter para que todo el mundo esté informado.
El ayuntamiento ha anunciado que va a cambiar la ley y que los tubos de escape de aquellos automóviles que no estén en condiciones serán multados, o el ayuntamiento dice que va a actuar contra personas, ¿no?
Debes a ser muy contundente. Vamos a modificar la ley, la ordenanza de calidad del aire y de sostenibilidad para cuatro temas. Primero, para prohibir las calderas de carbón con fecha 1 de enero del 2022, que yo creo que es un problema grave que genera muchísima contaminación y hay que eliminarlas pocas, porque quedan en torno a 300 y, por tanto, a partir de 1 de enero del 2022 estarán prohibidas. En segundo lugar, lo que tú comentabas de los tubos de escape. La policía, los agentes de movilidad van a poder requerir ahora a los titulares de los vehículos para que vuelvan a la ITV a pasar esas controles de emisiones de gases, y si no están por encima de los niveles máximos, les podremos inmovilizar el vehículo. Yo creo que es un tema importante. En tercer lugar, esa ordenanza va a obligar a que las nuevas construcciones, tanto de viviendas como de oficinas, así como los nuevos aparcamientos, todos tengan la instalación para vehículos eléctricos de carga y recarga, para que luego la gente no tenga problemas con las comunidades de vecinos para poner los puntos, y por tanto los nuevos edificios ya serán, desde ese punto de vista, sostenibles. Y en cuarto lugar, vamos a obligar a que todos los eventos de más de 5.000 personas, por los grandes conciertos, los grandes acontecimientos, el orgullo, presente un plan de sostenibilidad. Es decir, que cuando vaya a haber un concierto de 80.000 personas, los que están haciendo el concierto expliquen cómo van a ir esas 80.000 personas, o que pongan contenedores para poder separar los residuos. Un plan de sostenibilidad. Yo creo que son iniciativas que van en la línea de mejorar la contaminación en la ciudad de Madrid.
Esto ya no hay quien lo cambie.
Que lo cambie, porque además es imparable. O sea, la tendencia de que los ciudadanos cada vez son más sensibles a las políticas que favorecen el medio ambiente, pero especialmente las nuevas generaciones, los más jóvenes, al final es un elemento esencial también para votar. Y de hecho, eso pone manifiesto en que las últimas elecciones todos los partidos que nos presentábamos llevábamos como prioridades temas de medio ambiente y calidad del aire, cosa que no pasaba hace 8 o 12 años, lo que ese debate, pues era un debate que no existía en el ámbito político.
Sin embargo, desde la oposición, señor Caravante, le critican. Le dicen, oiga, si nosotros llevamos 4 años, el gobierno anterior con Manuela Carmena de alcaldesa, precisamente apostando, trabajando por esa calidad del aire, ustedes no hacen nada más que dar pasos atrás. Van a ir a Bruselas, van a presentar el Plan 360. Y el Plan 360, una de las máximas que tiene, es garantizar esa calidad del aire. ¿Qué les dice a los ciudadanos madrileños que entienden que está usted dando pasos atrás en cuanto a la mejora de esa calidad del aire?
Pues no estamos dando ningún paso atrás, más bien al contrario, estamos dando pasos añadidos a lo que había hecho el anterior gobierno. Fíjate, el plan A de Manuela Carmena, en el fondo era el plan de calidad del aire de Ana Botella, al que incorporaron Madrid Central, única y exclusivamente. No había ninguna otra medida innovadora. Nosotros lo que hemos cogido es el plan de Manuela Carmena y hemos sumado iniciativas, porque no hemos revertido ni una sola de las iniciativas. Nosotros creemos que tenemos que ser más ambiciosos en la política de contaminación. Manuela Carmena basó su política de calidad del aire en la restricción a los vehículos, y por supuesto que los vehículos contaminan, pero no es lo único que contamina. También son las calderas de gasoil, las calderas de carbón, la propia actividad económica, la eficiencia energética, la transformación que tiene que hacer el ayuntamiento también para dar ejemplo en la renovación de los vehículos, y nosotros no estamos contra los vehículos, estamos contra los vehículos que contaminan. Y por eso vamos a dar ayudas para que los madrileños puedan renovar sus vehículos, pero no vamos a restringir de manera masiva, como había hecho el anterior equipo de gobierno, la circulación en la ciudad de Madrid. Porque fíjate, se habla de transición energética, de transición ecológica, y yo estoy de acuerdo, pero esa transición tiene que ser justa en términos sociales. Lo que no puede ser es lo que había pasado hasta ahora, que al final Madrid Central se convertía en una isla para ricos, para aquellos que tenían un vehículo eléctrico. Vehículo eléctrico, una familia media de la ciudad de Madrid no se lo puede comprar, porque es un coche meramente urbano, es un coche muchísimo más caro, es un coche que una familia normal, es el segundo o tercer coche de una familia. Y por tanto nosotros queremos que esa política también sea social, justa en términos sociales, y por eso vamos a subvencionar ya este año con 50 millones de euros la renovación del parque móvil en la ciudad de Madrid.
Ay, por favor, perdón un momento, es que me interesa, yo quiero cambiar el coche.
Pues date una semana, si así te da, pides la ayuda.
Claro. Algunos usted oyentes un poquito, Herrero, seguro
usted
también.
Es usted muy ambiciosa.
No, pero ¿cómo podemos ser partícipes de esas ayudas?
Pues ya estamos trabajando en la convocatoria de la misma. Vamos a subvencionar la renovación de los vehículos para que los coches más contaminantes salgan de la circulación. Y por tanto daremos
subvenciones. ¿Se premia al eléctrico, por ejemplo?
Al eléctrico, al eco y también a cualquier otro vehículo.
Al híbrido.
Al híbrido, por supuesto, con tal de que los coches que están circulando ahora, que son contaminantes, no circulen. Pero no solo para particulares, también para taxistas, para autobuses y para la carga y descarga, es decir, para la distribución urbana, que son miles de vehículos, muchos de ellos muy antiguos, pero que sobre todo recorren muchos kilómetros y por tanto contaminan muchísimo más que cualquier coche de cualquier particular por el número de kilómetros que recorren. Y también les vamos a dar ayudas para que se puedan renovar todo ese parque.
¿Ayuda simbólica o
importante? No, ayuda
es
muy importante. Estamos cerrando ahora la convocatoria, pero será... En cuanto, fíjate, yo decía esta mañana en CIM que va a ser la línea de ayudas más importante en cuanto al presupuesto, 50 millones de euros, pero sobre todo a la continuidad de la misma. Hacemos el compromiso de mantenerlo los próximos 4 años y, por tanto, en esta legislatura daremos 200 millones de euros para esas ayudas. Pero insisto, porque esas es ofrecer alternativas a los ciudadanos y no prohibir por prohibir, que es lo que hizo el anterior equipo de gobierno. Hombre, habrá que prohibir los coches que contaminan, pero no todos. Pero como en esa política de alternativas también hay una parte muy importante, que es el fomento del transporte público, por eso pusimos la semana pasada esa línea cero, hemos llamado doble cero, porque es cero emisiones, son vehículos, autobuses eléctricos y cero coste para los madrileños, la primera de ellas de Moncloa a Atocha, y mañana ponemos la segunda en marcha de Puerta de Toledo a Argüelles. Eso es ofrecer alternativas para que la gente pueda ir al centro.
No me corra usted tanto. Vamos a ir a la
C. Eso es de movilidad.
No, claro. ya lo veo.
Vamos
por partes,
vamos por partes.
Arancha, tíreme usted un poquito de aire.
Abre la ventana que vive la mañana, al cuarto y la cocina. Aire, aire. Lele, pom, pom. Aire, pasa. Lele,
pom, pom. ¿Sabes quién es, Núñez?
Sí.
Don José.
Merce.
Ahí está.
Sí.
Por cierto, enhorabuena que el Madrid ayer...
Ayer hizo un partidazo, una segunda parte excepcional.
Es que muy madridista.
O sea, que estoy aquí con dos blancos,
sí,
muy
somos
blancos.
Merengones, somos merengones. Somos
bueno,
merengones.
Pues muy bien, enhorabuena.
Sí, vamos, la segunda parte fue extraordinaria.
Somos merengones.
El alcalde no piensa lo mismo que
no.
Tiene
no.
Estos términos, pero ¿qué le vamos
no.
a hacer?
Es más, la única discrepancia que tengo con él. Claro.
Exacto, no, sí, pero es lo que hay, es lo que toca ayer 2-0 al Barça y Merced. El aire, porque nunca pensó usted que le iba a tocar. Bueno, ya tiene experiencia en sus cargos anteriores, en la Comunidad de Madrid, en el propio ayuntamiento con el aire, ¿no? Pero volviendo a las críticas, hay algo que yo no acabé de entender nunca y es por qué se abrió el paso en Gran Vía, en la zona central de la Almendra Central, en ese Madrid central, a los vehículos con matrícula C, ¿no? Aunque no aparcaran, aunque no pudieran. No estamos hablando de volver a colapsar un núcleo que había quedado más respirable.
Bueno, yo creo que Gran Vía se colapsó en el momento en el que se redujo los carriles, se ensancharon las aceras, que fue, por cierto, la única obra de infraestructuras que hizo Manuela Carmena. 2,5 metros más de acera en Gran Vía. Es la única
las
obra.
Las hizo más grandes que Gallardón. Ya le digo yo a usted con eso,
que
tiene mérito.
Y por tanto, a partir de ese momento, la capacidad de la vía es la que es y no caben más coches, con independencia.
¿Y
de
por qué
que...
permiten ustedes entonces?
No, lo que hemos dicho es que nosotros vamos a permitir, y en este caso sí que hay una discrepancia, en este caso con Ciudadanos, que no está de acuerdo, vamos a permitir el acceso a los vehículos C de alta ocupación. ¿Por qué? Porque nos parece que es un concepto de eficiencia, porque lógicamente, cuanta más personas vayan en un vehículo, mejor, porque habrá menos vehículos en la calle, que es una medida sostenible, moderna, que todas las ciudades del mundo van por el carpooling y el car sharing, es decir, por compartir vehículo. Indudablemente, cuando dos madrileños comparten vehículo, hay un coche que se queda en casa. Y eso es innegable. Y por tanto, eso lo que va a permitir es que haya un menor tráfico, menos congestión y, por tanto, una mejora de calidad del aire. Estamos absolutamente convencidos. Pero, de todas maneras, estamos haciendo los estudios, lo que llamamos la modelización, a través de los servicios técnicos, para establecer que todas las medidas que están contempladas en esa estrategia Madrid 360, pues reducen la contaminación, y veremos si esta también lo hace.
Quería un poco incidir en lo que ha dicho, que mañana se pone en marcha ese nuevo autobús, esa segunda vía, Puerta de Toledo Argüelles. ¿Cómo ha funcionado la primera?
La primera está sorprendentemente mejor de lo previsto. Teníamos una previsión de viajeros en torno a 13.000, no hemos llegado todavía a los 13.000 porque lleva una semana, pero la tendencia es ascendente. Además, se produce una circunstancia que no pasa en casi ninguna línea, y es que el número de viajeros es estable a lo largo de los 7 días, porque normalmente las líneas llevan mucho de lunes a viernes y luego una bajada el sábado, claro, y domingo. Y sin embargo, esta, que recorre todo el centro, pues tiene también muy buena acogida los fines de semana, supongo que por los turistas. Pero es una iniciativa que nadie se había atrevido a poner, que haya transporte público gratuito, especialmente en el centro de Madrid. Fijaos qué diferencia respecto al mensaje del anterior equipo de gobierno, cuando uno circulaba por la M30 decía prohibido acceder a Madrid Central vehículos B y C, a lo que pone ahora en las paneles de la calle 30, y es vete, si quieres ir al centro, utiliza transporte público gratuito. Yo creo que es un mensaje muy distinto de al centro se puede ir, la mejor manera de hacerlo es en transporte público, a la alternativa de decir al centro no vayas. Creo que el centro tiene que ser habitable, no solo tiene que ser para turistas, sino que tiene que ser para todos los madrileños, y hay gente que tiene que acceder sí o sí al centro, por motivos laborales, por motivos familiares o porque le apetece ir a disfrutar del centro de Madrid.
Yo la primera vez que lo vi, la verdad es que pensé en el equívoco, ¿no? Viaje en transporte público gratuito, uno puede pensar que todos los autobuses, todas las líneas de metro pueden ser gratuitas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con los mensajes, señor Caravante, porque puede inducir a error, uno. Pero dos, si de usted dependiera, y algo depende, ¿apostaría por ir incrementando la gratuidad del transporte público en la zona centro de Madrid?
A ver, ahora mismo no nos podemos permitir un sistema de transporte público gratuito. El sistema de transporte tiene un coste aproximado de 3.000 millones de euros al año, digo en toda la comunidad, y por tanto es inasumible.
Le hablo solo de la almendra central, y si dependiera de usted.
Yo creo que es un buen ejemplo lo que hemos hecho, de empezar a poner líneas gratuitas en el centro para no disuadir, sino especialmente atraer los visitantes, pero por el centro de Madrid circulan muchísimas líneas y por tanto ahora mismo es inasumible. Lo que hemos hecho es mejorar las frecuencias de todas las líneas que van al centro. La primera decisión que se adoptó en Madrid Central, y fue esto el 16 de junio, tomamos posesión el día 15 de junio, fue incrementar las frecuencias de aquellas líneas que iban al centro. ¿Y sabes lo que ha pasado? Que se ha incrementado el número de usuarios. El número de usuarios de esas líneas que hemos reforzado el centro de Madrid han crecido el 10% frente al crecimiento que ha tenido el resto de las líneas, que ha estado en torno al 4 o el 5%. De tal manera que al final, cuando ofreces alternativas de movilidad a los ciudadanos, de transporte público, optan por el transporte público. Dentro de la M30, la alternativa para moverse más adecuada es el transporte público. Seguramente coger el coche es la peor alternativa. Nosotros el problema de la movilidad, si me permitís esto, no lo tenemos dentro de la M30, lo tenemos con los coches y los madrileños de fuera de la M30. Uh-huh. Y también los de fuera de los municipios colindantes, que suponen 800.000 desplazamientos en coche todos los días, ¿no? Donde tienen peor garantizada la movilidad o tienen menores alternativas. Y ahí es donde nosotros ahora queremos poner el foco, con la ejecución de los carriles bus-bao, con la ejecución de los parkings disuasorios y mejorando el transporte público.
¿Qué coste tiene estas dos líneas que son de coste cero para los ciudadanos?
Nos va a costar a todos los madrileños, porque se dice de coste cero y la realidad es que lo pagan todos los madrileños. Eso va a tener un coste en torno a 10 millones de euros. Pero fíjate que son 10 millones de euros muy bien utilizados, porque van a permitir evitar muchos desplazamientos en coche y sobre todo también una pedagogía, decir un mensaje de fomento del transporte público, uh-huh, de ofrecer alternativas, que la mejor manera más eficiente y más eficaz es moverse en transporte público en la Ciudad de Madrid.
Desde luego.
Le he puesto el cebo que me decía el señor Gilgado, que estaba por ahí fuera escuchándonos, y pregúntale a ver si va a ir a más esto de las líneas gratuitas de transporte. Yo se le he puesto, usted no ha picado. Le he buscado un poco el canto del loco. Dani Martín. Esto se llama Cero. Pertenece a Dani Martín y es una de las baladas, bueno, no sé si es balada, es un poco movidita, ¿no? que le gusta. Por cierto, los niños, pues usted tiene cuatro.
Cuatro niños.
Sí, y le quieren a partes iguales, ¿no?
No, ya tengo un par de la adolescencia y claro, ya la adolescencia pues ya no es el mismo cariño, Santino.
Es que usted, bueno, es que usted
lo voy a recuperar.
Sí, pero se ha metido en camisas de once varas a juicio de ellos, ¿eh? Digo, para que lo
eso
sepa.
Eso seguro.
Para que lo sepa.
¿Cuánto agradezco que tenga cuatro hijos? Yo soy la cuarta y ya no me encuentro con nadie que diga que tiene cuatro. Y pues digo, nada. Por favor, yo una oportunidad, el cuarto.
Y tengo nueve hermanos, que aún es más difícil.
No, cuando quedan es una joya. La casa se pone...
La casa de los líos.
Se pone tremenda, claro, faltaría más, ¿no? ¿Le da tiempo a leer o a ir al cine o a hacer ejercicio?
Pues intento leer, pero al final acabo leyendo papeles todo el día de trabajo y eso es un poco complicado. Hay que buscar más tiempo para poder leer, ir al cine y salir un poco.
Pero en el partido de políticos contra periodistas, lo vimos. Sí, marcó el gol del empate.
El gol del empate. En el límite, el fuera de juego, pero lo dieron por bueno, no había VAR y por tanto.
No, sí había VAR. Sí había VAR. Lo que pasa es que ustedes que estaban jugando no lo veían, pero les garantizo yo que había un VAR magnífico, había una barrita.
Pero del otro, una barrita ¿no?
Magnífica. Una barrita magnífica donde estábamos nosotros aplaudiendo precisamente.
Hice el gol del empate.
Los goles okay. hizo el gol del empate y se mantiene bien. Zonas verdes. Bueno, por cierto, tenemos hoy cerrados los parques por el tema del viento. Hay una ventolera tremenda.
Cuando se activa automáticamente el protocolo de seguridad en el Parque El Retiro y en todos los parques que tenemos vallados y por peligro de rotura de ramas y de caída de árboles se cierra el Parque El Retiro y ocho parques más en la Ciudad de Madrid.
Está muy de moda estos días hablar del parking del Retiro y todavía no lo hemos tocado, ¿no?
¿El parking del Retiro?
El parking del Retiro.
Voy a cambiar el planning porque entonces lo que vamos a hacer es buscar directamente a aquellos que empezaron tocando en un garaje y tenían una banda de rock and roll.
Muy bien. Tu madre no lo dice, no, pero me mira mal. Estás muy rockero y me gusta.
Es que loquillos de esas bandas de rock and roll de toda la vida y que además no pasan de moda. Y a mí me llama mucho la atención, a propósito del parking, ya Nieves, yo creo que esta música de fondo nos sirve para poder introducir el tema, saber qué va a pasar y si le va a costar a usted primero un disgusto político. Es decir, ¿está usted muy, muy enfrentado a la señora Villacís y a Ciudadanos?
No, en absoluto. Yo cuando me pregunta, pues siempre digo que bienvenida a la discrepancia, porque me hace ser más exigente cuando planteo los proyectos, sabiendo que hay personas, en este caso Ciudadanos, que no comparten alguna de las iniciativas. Pero en el caso del parking, yo creo que aquí yo he caído en la trampa dialéctica que me han querido tender mis adversarios de la izquierda, porque no se trata de un parking, se trata de un proyecto mucho más ambicioso, se trata de una remodelación integral de la avenida Menéndez Pelayo, en la que vamos a ampliar aceras, ejecutar carril bici, hacer carril bus y a quitar aparcamiento en superficie. Y entonces, ante ese planteamiento, lo que decidimos es, ya que vamos a hacer esa remodelación integral de la plaza y vamos a suprimir plazas de aparcamiento en superficie, hagamos alternativa para los residentes para que puedan aparcar. Y, por tanto, no es un parking, es un proyecto mucho más ambicioso y global que un solo parking.
Ay, cuéntenos, ¿qué va a tener toda esa zona? ¿Va a haber mucho cambio?
Pues vamos a suprimir las plazas de aparcamiento en superficie y, aprovechando ese espacio, ampliaremos las aceras. Las aceras del Parque El Retiro no son dignas o no son compatibles con un bien de interés cultural, como es que cuando uno va por el Retiro, por el perímetro exterior y se cruza con alguien, se tiene que bajar a la calzada. Yo creo que hay que ensancharlas para que se pueda ir paseando al Retiro. Vamos a hacer un carril bici también, para que haya una movilidad más sostenible, y carril bus. El bus para que la gente pueda llegar en transporte público. Hay un extraordinario metro con la línea 2 parada Retiro, pero hay que también incrementar el transporte público en superficie. Uh-huh. Y como suprimimos las plazas de los propios residentes en la avenida Méndez Pelayo, pues tenemos que ofrecerles una alternativa. Y esa alternativa se la daremos ejecutando un parking subterráneo por debajo de la avenida Méndez Pelayo.
¿Cuándo estará hecho?
Pues hemos hecho los estudios de demanda, hemos analizado, hemos preguntado a los vecinos, a los 10.000 vecinos del barrio de Vice Reyes Magos, si quieren, están dispuestos a tener una plaza. Nos han contestado 1.140 personas que sí, y a partir de ahí pues haremos el proyecto y licitaremos la obra.
1.000 plazas de aparcamiento subterráneo, y usted dice, pero si hay que moverlas, si hay que modificar, si hay que regular, si hay que adaptarse a la demanda, se haría.
supuesto, nosotros ya hemos hablado con los vecinos y estamos hablando con las asociaciones de vecinos para ver qué es lo que quieren y poder cumplir sus expectativas. Por supuesto que sí, es un proyecto abierto a la negociación, digamos, con los vecinos y también con Ciudadanos, con el que hemos hablado, para que también nos haga sus aportaciones y por qué no comparte la ejecución de este proyecto.
Grandes eventos de Madrid, nos decía antes, y como vamos tan rápidos con esto de la movilidad, es imposible casi llegar, y decía que sean sostenibles, ¿no? Citaba el orgullo. Sí. Por ejemplo, pero hay muchos más, ¿no? Hay grandes ferias, hay grandes congresos, hay grandes conciertos, habitualmente. Hay una normativa, digamos que a partir de la nueva ordenanza, ahora sí se puede decir que todos van a estar sometidos al mismo parámetro.
Entonces, ahora cuando haya un evento de más de 5.000 personas, en la Ciudad de Madrid les exigiremos a los promotores que nos hagan un plan de sostenibilidad. ¿Qué es un plan de sostenibilidad? Primero explicar cómo va a poder llegar la gente a los eventos, porque muchas veces hace un concierto para 80.000 personas en Valdebebas, que se hacía Mad Cool. Bueno, pues hay que planificar la movilidad. Y la movilidad no se planifica con los coches, se planifica con líneas de autobús, mejorando frecuencias en el metro, y por tanto nos tienen que presentar ese plan de movilidad sostenible al que vamos a añadir el resto de las cuestiones. O sea, pues usted tendrá que darme a mí un plan de cómo va a gestionar los residuos, cómo va que se pare en ese evento el plástico del papel y ese tipo de cuestiones, que calcule su huella de carbono, que haga medidas correctoras de los ruidos o de emisiones de gases. Bueno, pues eso nos va a presentar al ayuntamiento, daremos el visto bueno para que puedan tener una autorización. Yo creo que es una cosa muy buena, que va a ser de mucha exigencia para los promotores, que va a poner a Madrid de verdad en la vanguardia de la lucha contra la contaminación y la mejora que le dé el aire.
Estaba Constantino pensando mudarse a Chamartín. ¿Hace bien? ¿Va a cambiar mucho todo el entorno de la estación?
Yo creo que va a ser uno de los proyectos más importantes que va a tener, bueno, más, Madrid, por supuesto, pero de Europa. Y va a ser una referencia. Madrid Nuevo Norte va a ser una...
¿Más que Atocha?
Va a ser... Yo creo que sí. Quieren hacer, en este caso de Sadif, un nudo de transporte importante, un hub de transporte terrestre muy importante, de referencia, moderno, en la línea de las grandes capitales europeas, pero que además va a ir acompañado de nuevo de todo el desarrollo urbanístico más importante que se va a hacer en Europa, que es la operación Chamartín, ahora Madrid Nuevo Norte, y va a ser una ciudad dentro de una ciudad de Madrid sostenible, moderna, inteligente, eficiente. Va a ser un ejemplo de cómo deben ser las ciudades del futuro.
Cuando escucho Madrid Nuevo Norte no sale adelante, la comunidad no da luz verde, ¿usted se pone rojo?
No, yo lo que creo es que nos ponga a trabajar. Lo que tenemos que hacer es trabajar todos para que salga. Yo creo que va a salir, porque fíjate, cuando todos los actores que participan en esta operación, el Ministerio, la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, ponen a trabajar a sus equipos para que salga, indudablemente va a salir, vamos a tirar para adelante. No podemos perder la oportunidad de crecimiento de Madrid, y la única oportunidad de crecimiento que le queda a Madrid es por el norte. No hay otra posibilidad de que Madrid crezca. Madrid está, en fin, está limitado por su término municipal y no hay más suelo, digamos, disponible para ese crecimiento. Y el crecimiento de Madrid será en el norte o no será.
Se atreve a poner, disculpe, una fecha, porque es que de verdad que no acaba de salir.
Bueno, decía el otro día el delegado de urbanismo que para el primer trimestre, para los próximos trimestres estaría aprobado la operación Chamartín. Estaría aprobada la operación y a partir de ahí, pues el resto de las aprobaciones. Y para poner la primera piedra, pues en fin, nos quedan desgraciadamente muchos años, pero espero que lo veamos a lo largo de esta legislatura, ¿no?
Bueno. Las primeras piedras de todas formas ya sabemos para lo que sirven, es decir, no dejan de ser una primera piedra, luego se puede convertir en una segunda piedra, en una tercera piedra. Cuando no fueron invitados formalmente a la presentación del nuevo proyecto de estación de Chamartín y de SEHAP y de lo que va a suponer para Madrid, cuando no estaba el alcalde invitado, cuando no estaba la presidenta de la comunidad invitada, ¿le daban a usted ganas de hacer una presentación suya más propia?
Yo es que creo que la lealtad institucional tiene que estar por encima de todo, y eso son cuestiones, en fin, absolutamente inaceptables. Es decir, y sobre
aquí
todo en un
proyecto, no ha funcionado.
Y sobre todo en un proyecto, como digo, en el que participamos las tres administraciones y que de las tres administraciones depende que salga adelante.
¿Pero aquí algo ha fallado?
Pues yo no sé, la verdad, lo que ha fallado en esa invitación, en esa presentación. Yo no sé si la excusa fue que se les olvidó. Hombre, difícilmente
es muy
de la presidenta del alcalde, pero en fin,
señor,
¿qué le vamos a hacer? Si se olvidan, demasiadas cosas.
Ya, sí, se lo digo,
confunde,
yo.
Se confunde demasiado. Yo
maneja más la cosa aérea que la cosa ferroviaria.
¿Es la primera versión que ha dado o es la...? Porque como va cambiando de versión, ya no sé qué versión da.
Pero no estuvieron.
No estuvieron, la presidenta ni el alcalde. Hombre, el gobierno central no trata especialmente bien a Madrid, y somos conscientes además de que en los próximos meses no vamos a ser especialmente bien tratados. Ya lo estamos viendo con toda la polémica y política en relación a la crítica de Madrid por ser la Comunidad de Madrid, por ser la región con menor presión fiscal. Parece que es increíble que a alguien le pueda molestar que en Madrid se paguen menos impuestos y que se cree, sin embargo, 8 de cada 10 empleos que se crean en España. Es absolutamente increíble. Oiga, tendrán que copiarnos el resto de las comunidades, que estamos haciendo bien los deberes, que estamos siendo un ejemplo en cuanto a actividad económica y generación de empleo frente al resto. Fijaos que cuando en Andalucía, que ahora gobierna el Partido Popular, iba bajo los impuestos, por primera vez en muchísimos años se pone también a la cabeza en el último trimestre del año pasado en creación de empleo. Pero por algo será, porque las políticas que estamos llevando a cabo en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular pues traen efectos. ¿No parecerá más lógico igualar al resto las políticas que están llevando las comunidades que funcionan que querer que las comunidades que funcionamos llevemos a cabo las políticas que se han demostrado que son fracasadas? Bueno, pues esto es cuando uno antepone la política, el interés partidista, al interés general.
Yo no quiero que tú ganes más que yo, quiero ganar lo mismo que tú. Que estas cosas a veces se dicen, pues con lo bueno que sería que gana usted lo mismo que yo, que gano más que usted, señor Garabante. Entonces se ha dicho de paso que esto no le quiero dar un disgusto, no le quiero dar un disgusto, pero esto es lo que hay. Por cierto, nadie sabe cómo ha sido, pero la primavera.
Ahí estás de un poético hoy. Mira, oh, qué bonito.
Nos ha llegado la primavera, nos ha llegado Vivaldi. Todos los años cumplimos escrupulosamente, si recuerdas, sí, porque nos pillan directo
siempre,
con la llegada. Esto fue el viernes. Vamos con un pelín de retraso, señor Caravante, y lo lamentamos. Pero no obstante, hemos decidido dedicárselo a usted. Porque dicen que el mejor aire se respira con la primavera. No sé si es su estación favorita o es usted más de invierno, de otoño.
Bueno, a mí la primavera me gusta mucho. Yo, como llevo los parques y los jardines también en la ciudad de Madrid, pues claro, cuanto más bonitos están es en la primavera, con lo cual encantado.
Los edificios de Madrid, un titular. ¿Van a ser sostenibles desde este momento y a futuro?
Van a ser más verdes y vamos a requerir a que esas nuevas construcciones sean sostenibles y verdes. No solo, como decía antes, con la ejecución de esas preinstalación para los carga y descarga y favorecer la electromovilidad, sino en cuanto a reservar, por ejemplo, espacio para que se puedan poner placas solares, a la obligación de las certificaciones, de la mayor certificación en cuanto a la eficiencia energética. Y en eso tenemos que ser muy, muy exigentes, porque muchas de esas medidas de eficiencia energética es muy fácil o muy poco gravoso cuando se construyen en las primeras edificaciones y, por tanto, tenemos que aprovechar. Pero el ayuntamiento tiene que hacer también sus deberes, y por eso nosotros estamos ya haciendo un proyecto piloto en 20 bibliotecas, en 20 centros municipales, en los que estamos incorporando estudios para mejorar la eficiencia energética y ahorrar energía y dinero a los madrileños.
Tiene nada para un sí y uno, la más difícil de toda la tarde. ¿Pasará el Madrid la eliminatoria de la Copa de Europa con el Manchester?
Por supuesto. Ganaremos seguro, Santino.
Estábamos
vamos a recibir,
¿eh? Hay que remontar un 1-2.
Le va a recibir la Champions Cibeles.
Bueno. Pues Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. ¿Le parece que otro día hablemos de parques y jardines
encantado.
Nada más?
Sí, por supuesto, encantado.
Pues
muchísimas
hecho. Constant, que tengas una feliz tarde. Nosotros seguimos. Primero Noticias.